Bienvenido a Mentes Retorcidas. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a Mentes Retorcidas, hoy en este segundo episodio en el cual vamos a narrar la historia de Janis Joplin. Ya en este segundo episodio vamos a terminar con este tema, pero antes de ir a él, quiero saludar a mi coanfitrión, Memo. ¿Cómo estás, Memo?
Tristón esta semana, Edson, por la noticia de la semana de que se nos fue otra gran artista, Sinéad O'Connor. Bueno, viene como que muy acorde a este tema de esta temporada que estamos platicando. A lo mejor no es parte del Club de los 27, que de todos modos murió muy joven. Pero, híjole, sí es una de esas vidas, de esas personas como que nacen bajo una estrella desafortunada, dirían los Caballeros del Zodiaco. ¿Y de la que, perdón, ibas a decir?
Y de las que te pega, ¿no?
Sí. Sí, pues esas que nos tocó de la infancia, y una actriz con un talentazazazazazo también enorme, que decía yo, doblemente importante por haberse atrevido a denunciar los abusos de la Iglesia Católica, que ella misma fue víctima, y en un tiempo donde, era impensable decir algo en contra de la Iglesia, ¿verdad? Así. Y ella se atrevió en público y de ahí, híjole, recibió un odio y la vapulearon, la odiaron. Su carrera ya nunca pudo volver a levantar porque era una estrella en ascenso. La humillaron. Y pues al final el tiempo le dio la razón.
Sí.
Pero pues ya, pues de eso ya nunca se pudo levantar. Y pues desafortunadamente nos dejó esta semana.
Así es, Memo. Revolucionar en todos los aspectos, desde el look, hasta su pensamiento, ¿no? Con todo lo que le rodeaba, ¿no? En ese, como tú dices, en los 90s, siendo más mujer, los golpes ahí del rechazo, pero sí tiene razón. A final de cuentas, talento de sobra, y al menos yo en mi infancia, recuerdos bien, bien chidos de Sinéad O'Connor, porque incluso hasta había parodias del video de Nothing Compares to You. Ajá. Había parodias, había dibujos, había caricaturas, había lo que te imagines, y fue una parte que yo al menos me acuerdo mucho, en un programa que se llamaba America's Funniest Videos. No sé si en alguna ocasión los llegaste a ver.
Sí.
Y por ahí hicieron un video parodia de justamente ese video, Memo. Entonces me quedó como muy grabado. Pero digo, obviamente pues lo hacen como con mucho, obviamente pues digo, no burlándose de ella, pero burlándose como del tema del video, de pues que ella estaba rapada, ¿no? Como todo esto. Entonces, muy chido la verdad, pero pues muy triste a la vez el hecho de que pues sí, nos haya dejado esta semana, Memo. Así que, pues bueno, ojalá esté con el señor oscuro a la derecha del padre oscuro. Disfrutando de la sí. música y de todo lo chido.
Con el Papa Juan Pablo II.
¿También allá abajo?
El Papa, sí. pidiéndole disculpas el Papa Sinéad, espero.
Seguramente. Pero bueno, hoy nos toca platicar de otra mujer, pues muy similar, nada más obviamente en una diferencia de épocas de unos 20 años probablemente, 20, 25 años. Pero que pues también es una revolucionaria en muchos aspectos, o lo fue, en muchos aspectos de la vida, y pues parteaguas, ¿no? De la cultura hippie popular en ese momento. Y pues hoy narramos la segunda parte, Memo, de Janis Joplin.
Va.
De nuestra bruja cósmica. Así que pues vamos allá. Ya habíamos comentado el episodio pasado, perdón, que Janis pues era bisexual. A pesar de que, pues, en los festivales y en los hoteles en los que iba a tocar, pues ya decíamos que por la misma soledad probablemente la hacía víctima de, pues también en conjunto con la libertad sexual, pues de meterse con lo que se le pusiera enfrente, ¿no? Así que, pues venga la alegría con quien fuera, vámonos.
Fíjate que, o sea, no lo veo yo tanto como que fuera víctima de, obviamente sí era víctima de su soledad, pero yo te comentaba que para mí, o sea, es como que como una representación más de su libertad en todo sentido. O sea, ella, como te decía, para mí representa la libertad en muchos ámbitos, entre ellos uno de los más importantes, el sexual, en cuanto a que ella, pues, disfrutaba de su sexualidad con quien fuera y con, o sea, tal si era fulanito o fulanita. O sea, para ella era, yo así lo veo, que para ella era, pues, libertad en ese sentido. Te comentaba que, de hecho, pues creo que sí era abiertamente, ¿no? Según yo sí tenía entendido que era abiertamente bisexual, porque una de sus parejas más estables fue una azafata, que me recuerdas el nombre, ¿cómo se llamaba? Que tú por ahí lo tenías el dato.
Ella se llamaba
Y
Peggy Caserta,
Peggy
exactamente.
Caserta, sí, que tengo entendido yo que fue una de sus parejas más estables. O sea, como que no oficiales, pero sí más estables a lo largo de varios años.
Tienes razón, Memo. Sí, y que de hecho Peggy ya más adelante, cuando muere Janice, ella sale y desmiente algunos rumores de su relación. Pero bueno, digo, es un tema más adelante que comentaremos. Pero digo, no sé si a lo mejor ya por el cambio de época, no sé si porque Janice pues ya había fallecido, pero ella sale y dice que no, que eran amigas solamente.
Eran amigas, era su amiga
Cuando,
nada más.
sí, quiero ser tu amigo nada más.
Sí.
Cuando, pues obviamente, pues acá en el mundo del underground, pues se veía otra cosa, ¿no? Ya en
Era
el,
así
tras
como que
bambalinas, en los escenarios, en los
ya
hoteles.
sabemos, ¿para qué te haces?
Exactamente, ¿no? Que todavía había medio de estigma acá
Sí.
de la homosexualidad en ese momento, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, bueno, digo, ya lo comentaremos más al ratito, pero ella sí, Peggy sale y de ahí desmiente algunos rumorcillos que traían la gente. Bueno, rumores o verdades, ¿no? Más bien. Pero
Que
en fin, ¿no?
decían, lo que se ve no se pregunta, decía Juan Gabriel.
Ándale, exactamente. Entonces, pues, creo que hasta se vio peor.
Pero bueno, si ella dice que no, pues vamos a creerle, pues entonces.
¿Sí? Digo, ahora sí que no estaba Janice en ese momento para decir lo contrario, pero
No
pues
me
bueno,
niegues.
ándale, no venía. Exactamente. Y pues bueno, Memo, se dice también que se acostaba con miembros de los Hell, no de los Hell Satans, sino de los Hell's Angels, esta banda de motociclistas, con los que pues Janice también tenía por ahí relación por el tema del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, pues también por ahí tuvo sus que veres con los Hells Angels. E incluso, Memo, se llegó a comentar que tuvo amoríos pues con varias pues
Ibas a
estrellas
decir
de
con Batman, dije, ah,
con
claro que
Batman,
también.
no, también con Batman, pues es que te digo que con quien fuera.
¿Cómo no?
Sí, pues también, ¿qué le
Aunque fueran
detenía?
personajes de ficción también,
Sí,
no importa.
pues total. Todo estaba en su mente, entonces, venga, también con Batman, no te creas,
Al final
¿no?
todo está en nuestra mente.
Sí, no, con Jim Morrison y con Jimi Hendrix se llegó a comentar que después del Monterey Pop Festival, pues ahí tuvo sus que veres con ellos dos, no al mismo tiempo, obviamente, pero que pues sí, pasó ahí por los brazos de ambos músicos, que incluso por ahí hay alguna historia de algo que sucedió ahí con Jim Morrison, que te platico así como que rapidito, Memo.
Échatela así.
Bueno, pues se dice que en una ocasión, después de un concierto donde coincidieron ellos dos en el hotel, pues se quedaron de ver, ¿no? Ahí en el cuarto de Jim Morrison y pues obviamente para hacer ahí sus travesurillas. Pero, Memo, aquí la cuestión es que Jim Morrison pues tenía su pareja, ¿no? Su novia, a la cual pues hacía esperar en el cuarto de al lado con sus tapones de oídos, pues para que no hubiera... ahí
Y una
ningún
revista
problema.
para que se entretuviera.
Y su Cosmopolitan le dijo: a ver, pues tú ponte a ver esto, a ver qué ropa te gusta. Y el rato vamos ahí al JCPenney a ver qué compramos. Pero por mientras, déjanos aquí platicar, entre
Leyendo el
comillas.
artículo de cómo saber si tu pareja te engaña.
Ándale, haciendo el test.
haciendo el test ahí.
Y pues bueno, entonces se dice que pues ahí Jim Morrison la hacía esperar a un lado mientras ellos dos pues hacían la tarea, ¿no? Y entonces se dice que en una de esas ocasiones, pues Jim Morrison pues se ponía medio ebrio. Y cuando se ponía ebrio, pues era mala copa, ¿no? Era Jim el mala copa. Entonces se puso violento y quiso ahí medio atacar a Janis Joplin. Obviamente, Janis Joplin no, pues no se dejó y agarró
Quiso
la
ejercer
mis.
violencia sin consentimiento.
Exactamente, le decía la safe word y nomás no funcionaba y. Y no, pues tuvo que acudir a la violencia también Janis Joplin para poder zafarse de Jim Morrison. Se dice que le dio un botellazo y solo así se pudo librar. Se fue Janis Joplin de ahí de la habitación. Y se comenta que desde ahí, a partir de ahí, ya no tuvieron ninguna relación, ya no tocaron en festivales juntos, porque se dice que Jim Morrison jamás le pidió disculpas a Janis Joplin de eso que sucedió. Que te digo, son rumores, pero se cuenta esa historia, ¿no? Esa leyenda,
Anécdota.
oscura, así, curiosón.
De la que no tenemos pruebas, pero tampoco dudas.
Sí, no manches, pues digo, conociendo también a Jim Morrison, del cual ya hablaremos más adelante, pero conociéndolo también, híjole, pues no, la verdad es que no lo dudamos ni poquito, ¿no?
Sí, bien por Yanis ahí.
Pero bueno, pues ahí se defendió la Janis Joplin.
Sí.
Y curiosamente, bueno, coincide con que pues ya no tuvieron
Ninguna participación
concierto
juntos.
exactamente. Y además porque pues Jim Morrison muere también en muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, igual ya lo narraremos el siguiente episodio. Pero bueno, pues ahí está la
Sí,
historia, mi amor.
muy seguido que murieron estos tres, ¿verdad? Hendrix, Janis y Jim Morrison. Creo que de hecho Janis murió a los 15 días o 3 semanas después de Jimi Hendrix.
Mira, Jimi Hendrix muere el 18 de septiembre del 70 y Janis el 4 de octubre del 70. Así estamos hablando de 3 semanas. Y Jim Morrison, pues un año después, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues así está la cosa. Y entonces, ya regresando acá a la historia, decíamos que el 16 de agosto de 1969, pues ya llega el momento máximo para Janis cuando pues le toca cantar en el Festival de Woodstock, que pues ya
Ajá.
sabemos que ahí fue, pues yo creo que el pináculo de su carrera y de varios artistas, ¿no? Tocar en este festival, yo creo que ahí se invitaba a la crema y nata de la música
Sí,
en
el
el.
mítico festival de Woodstock, ¿verdad? De este año.
Del 69, no del
De
99,
sesenta.
no, no vayas a
No,
confundirte,
no,
por
ese no.
favor, porque ese fue mítico, pero por otras cosas.
Sí. Todas las
Pero
razones equivocadas.
exactamente. Todo lo contrario al del 69.
Sí.
Pero bueno, no, sí, en el 69 pues fue el muy recordado y muy laureado también Festival de Woodstock hasta la fecha, ¿no?
Sí.
Probablemente irrepetible.
Creo que no ha habido otro tan llamativo, tan representativo, tan histórico, ni el Corona Capital, ni nada
Ni.
de eso, ni la Feria de San Marcos.
No, pues imagínate, para empezar acá son 3 días de rock así en su máxima expresión, pues acá tienes un día la lucha libre, otro día los Tigres del
Banda
Norte,
Cuisillos.
otro día, ajá, Panda y así. Entonces, imagínate, pues no, calidad para arriba y para abajo. Pero en fin, pues sí, Festival de Woodstock y en ese día Memo, pues Janis les bajó los calzoncitos a todos los que estaban ahí. Porque pues dio una presentación magistral, la mejor que había dado hasta ese momento, cantando una canción que ya había grabado antes, que se llamaba Ball and Chain, que era un rolononon, y que cuando ella empieza a cantar, no manches, se ve ahí las güeyes de The Mamas and the Papas, se ven, pues todos estaban ahí presenciando el concierto, pues boquiabiertos, los dejó ahí estupefactos. Bien chingón.
Estúpido factos los
Est
dejó.
estúpido factos.
Que sí tenía esa cualidad. Es. Híjole, yo también, ahora para el programa que estuve escuchando sus canciones, no, es impresionante la voz que tiene. Híjole, es que no, es difícil describirla, o sea, tiene esa como potencia, pero sin necesidad de gritar, o sea, a veces hasta en un tono muy bajo tiene alcanza una potencia impresionante, que no, o sea, yo soy incapaz de entender cómo es como lo hace, no, 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 no. Y eso, o sea, me he dado cuenta también que a mí como que me gustan, me llaman mucho este tipo de voces femeninas potentes, no sé. Por un decir ahorita de las que hay ahorita, está Florence and the Machine, tiene también un vozarrón, pero la de Janis sí está como en otra
Otro
categoría, o sea,
rango.
esta voz aguardientosa también, rasposa, y te digo, me llama mucho la atención esa cualidad que te comento, de que tiene una potencia, aunque sea en un nivel muy, muy, muy bajito, tiene como que una potencia muy fuerte que no me explico.
Digo, tendrá también que ver con su fisionomía, pero sí, definitivamente hay gente que puede aventar un pinche vozarrón fuertísimo y habemos otros que, pues no. Yo en mi caso, la verdad es que le batallo mucho porque tengo la voz, no sé, a lo mejor mi tono de voz es muy bajo y me cuesta mucho. Digo, yo te lo comento porque pues en mis
Sí, no.
clases yo le
Ajá.
batallo para la proyección de mi voz. Pero imagínate, o sea, digo, Janis que me dio unos 65 y de repente sacar un pinche grito nonón. Y aparte sí, como tú dices, ese como matiz de la voz, o sea, esa característica de su voz como aguardientosa, no sé cómo lo hacía, pero no sé, seguramente así era su voz, pero como el raspar la voz así, pues única, ¿no?
Sí. ¿Quién? Yo creo que todo el mundo lo ubicamos por ese grito inicial que se avienta en la de Cry Baby, que ni siquiera me voy a atrever a imitar ahorita, pero busque la ponga la canción y es el primer grito que se avienta,
Exactamente.
que hasta parece, o sea, es que eso también no te, o sea, parece que está hecho con algún aparato, o sea, parece que está hecho con algún instrumento o algo, pero no, es ella.
Sí.
Entonces te quedas así de, ay, güey, o sea, parecería que lo distorsionaron así en el estudio o algo así, pero no.
Sí, su voz tal
Es
cual.
puro, puro Janis.
Entonces, pues imagínate, si ahorita a 50 años de ese concierto, pues imagínate verla en vivo. Pues no, obviamente se te caen los calzoncitos, ¿no?
Sí.
Gacho,
Sí.
gacho. Pues bueno, pues ese show, Memo, pues le valió, de hecho, para dar un par de conciertos más en el Madison Square Garden en Nueva York a finales de ese mismo año. Y ya para el 70, Janis formó una nueva banda llamada Cosmic Blues Band, que bueno, pues ya aquí es donde alcanzaría el top, ¿no? El pico de su carrera. Y que bueno, pues ya te
Nombres, qué
di.
nombres, qué nombres más perrones también.
Sí, no más, ya habíamos dicho eso,
Cosmic
tío.
Blues Band.
Como que estos güeyes tenían un feeling bien perrón
Sí.
para lo que hacían, ¿no? Y viéndonos la cara, tú y yo, Memo, nomás narrarlo todo esto con una sonrisota, güey, pues ya con eso ya
Sí.
sabemos qué estamos pensando, ¿no? O lo que sentimos cuando wey, narramos esto. Y bueno, pues esta banda conjunta a músicos a los que Janis había invitado, junto con Sam Andrew, que era el guitarrista de Big Brother, ¿no? Que se lo lleva de Big Brother a Cosmic Blues Band para tocar con ellos. Y esta sería pues la nueva banda de Janis, con la que ese mismo año, en 1970, pues sacaría el disco I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama. Con un sonido pues bastante diferente a lo que se había escuchado o a lo que estaban acostumbrados con Big Brother. Y con este disco se van de gira por Europa, Memo, lo cual pues hacía muy feliz a Janis, porque pues esa gira había sido todo un éxito. De hecho se había recibido bastante bien ese nuevo disco, a pesar de que el sonido pues era completamente nuevo, había quedado muy bien, ¿no? En el público, en la gente. Y pues obviamente eso ya sabes que se traduce en dinerito. Le llegó también el
Claro.
dinerito a Janis, pero pues con ese dinerito pues podía comprarse también muchas droguitas, Memo.
Lo primero, obviamente, primero lo que, quiero decir, primero lo que deja y después lo que pendeja, pero aquí fue al revés.
Pues sí, ahí digamos que era inversión, ¿no? Porque luego después, ahí todo lo que le apendejaba, pues también le hacía escribir sus rolas.
Ah,
Entonces,
claro.
era un círculo.
Entonces, para ella sí lo veía con visión así de inversionista. Y decía, a ver, a mí lo que apendeja me deja. Entonces, primero lo que apendeja e inversamente me deja.
Exactamente. Y luego me vuelve a pendejar y luego me vuelve a dejar. Y así.
Y así sucesivamente.
Exactamente. Entonces, pues sí, ahí fue cuando cae como muy profundo, ¿no? En el mundo de las drogas y el alcohol, en específico, pues de la heroína, que era ya su, pues la sombra que le perseguía desde que estaba chiquita, bueno, chiquita entre comillas, pero desde que era un adolescente que empezó a consumir heroína en San Francisco. Pero bueno, Memo, pues además, Janis, pues seguía estando sola a pesar de que pues tenía todas estas ganancias, ¿no? Todo este reconocimiento, pues siempre estuvo sola, Janis, que como comentabas tú en la primera parte, pues fue una de las características también tristes de Janis, que pues, no sé, creo que fueron las que hicieron mella al final de su vida.
Sí, pues está esta muy famosísima frase de ella que dijo, me parece en una entrevista, que seguramente la tienes por ahí. No me acuerdo si ya la comentamos en el capítulo pasado o.
Justo esa es a la que iba en la entrevista muy famosa. Esta dice:
No, 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 un coche. Dale, perdón.
Entonces, no te preocupes, dice: cuando estoy en el escenario, hago el amor con 25 mil personas, pero luego vuelvo a casa sola. ¡Ay, güey!
Sí, sí está brutal esa frase, sí te habla mucho de lo que era ella y de lo que es en general la vida de un artista.
Sí.
Porque pues hay muchos, muchos, muchos artistas que se han identificado con esta frase y que hablan de lo mismo, del mismo sentimiento. O sea, de que es un sentimiento de euforia tal que están así ante todo el público y que son que son amados y admirados por miles de personas en un momento y pum, de repente después de eso ya. Están solas.
Sí, ¿no?
Entonces sí, sí
Lapidaria.
ha de ser, sí ha de tener un peso.
Sí, no, imagínate, digo, pues ahí en eso yo creo que reflejaba pues todo su sentimiento a lo que traía dentro de ella, que pues obviamente nadie lo veía,
Ajá.
¿no? Pero pues imagínate ella desde su perspectiva de soledad, qué cañón. Así pues, Janis decidió que necesitaba alejarse un poquito para pues combatir ese sentimiento de soledad. Y en febrero le dice a una amiga, le dice, ¿sabes qué? Pues vámonos a Río de Janeiro, a Brasil,
Ajá.
y vámonos para, sirve que también pues me desintoxico un poquito ahí de la droga y del alcohol, y pues vámonos también a conocer el Festival de Río, porque pues está de estar bien padre, va a ser como una feria de San Marcos, pero como en más grande.
Sí dijeron, ¿no? Sí, creo que está como la Feria de San Marcos,
Ha de ser.
pero más grande.
Ándale.
Y dijo Yanis.
Híjole, que quién sabe si debe estar por ahí más o menos similar, que yo creo que sí, ¿no? Y bueno, pues ya llegan allá, van al festival y pues, ¿qué crees que había, Memo, en el Festival de Río?
Drogas.
Drogas y alcohol, Memo.
Obviamente, como en todos los festivales,
Por
hasta
todos
los de la
lados.
escuela. Ah, no, esos
Ah,
no.
caray. Hasta el Festival del 10 de mayo, ¿cómo no? Chingue su madre.
Principalmente.
Ay, güey, ¿no? Pues llegan y efectivamente alcohol y drogas por todos lados y pues obviamente Janis dijo, ¡ah, qué
Qué
rico!
rico, se me antoja.
Pues
A ver.
yo que dije que ya no quería, pero como que mejor sí quiero.
Es que hay que probarlas de río, a ver si son de. A ver cómo se sienten las de acá. A lo mejor son
Ándale.
más naturales o no sé, más.
Brasileñas, más tropicales, ¿no?
Más tropicalones, a lo mejor ya le dan ganas de cantar acá tropical.
Ándale. Que pues de acá saben a mango o algo así.
Con chamoy.
Con chamoy. No, pues que ya hasta el final de cuentas, Yanis, pues, no, que la chingada. Perdón.
Phil
Entonces,
Barrera.
Bill
Sal de
Barrera
ahí, sal de este cuerpo.
se está metiendo el demonio ahorita que estamos hablando de alcohol y drogas. Ah,
Sí, dijo, a ver, de aquí soy.
caray, eso me
Me
interesa.
interesa.
Ay, güey. Bueno, entonces te estaba diciendo que, pues ya estando ahí en el Festival de Río, Memo, pues Janis conoce a un güey que se llamaba David Niehaus, con quien pues recorre ahí las Amazonas por 2 meses. Se quedó Janis ahí 2 meses drogándose en el Amazonas
Güey.
y se hacen novios, ¿no? Ellos dos, David
¿Ah?
y Janis. La amiga pues les valió madre y dijeron, pues es tuyo, vente ya. Estamos padre acá.
Amiga, ¿cuál amiga?
Hey, tu amiga.
La otra, que yo no tengo dinero para regresarme.
Lo siento. Ok. No, de hecho, a ella o sea, se regresa antes. Su amiga se regresa antes y Jani se queda ahí y le dice: bueno, pues yo como que ya me gustó aquí el Amazonas, la heroína de Brasil, y aquí yo me voy a quedar. Entonces se quedó ahí 2 meses y la amiga se regresó. Y bueno, pues ya después de esos 2 meses, David y Janice deciden regresar juntos a Estados Unidos, pero pues su visión de lo que querían era completamente diferente porque David lo que quería era viajar por el mundo, nada más. Y Janice, pues lo que quería ella era regresar a grabar y a crear, hacer su música. Y entonces, pues sí, básicamente David utilizó a Janice como medio de transporte.
Uy, lo utilizó como medio de transporte y como banco.
Para financiar sus viajes, o al menos este viaje a Estados Unidos. Y ya estando en Estados Unidos, pues se separan, ¿no? Ya cuando llegan allá, le dice Janice, pues yo me voy a grabar. Y entonces este güey le dice, oye, pero pues mejor vámonos de viaje, vamos a seguirle. No, no, pues es que hay que seguir trabajando. Y dice este güey, bueno, pues ahí te ves. Y se separan, ¿no?
No, aparte Janis, pues me imagino, pues era un artista y sentía este impulso del artista de seguir creando, de seguir experimentando y haciendo.
Sí, claro, y además seguramente pues tenía su contrato, ¿no? A ver, tienes que grabar aquí otro disco, si no, pues entonces como que pues junto con Pegado pues tenía que regresar al estudio. Y en fin, Memo, pues después de esa intoxicación, vamos a decirle así, digo, perdón, desintoxicación, o bueno, las dos, ¿verdad? ¿Por qué no? Al final sucedieron las dos. Pues bueno, Janis regresa al estudio y su manager, quien era Albert Grossman, le propone formar parte de otra nueva banda llamada Full Tilt Boogie Band. Y ella dice, pues va, órale pues, si quiero. Y al poco tiempo de que empieza a tocar con esta banda, pues Janis vuelve a caer en las redes del amor, Memo.
Híjole.
El corazoncito estaba muy
La
blanco.
otra droga que le podía más que la heroína.
El amor. Sí, tenía el corazoncito muy de pollito, entonces, pues le hablabas bonito y caía a la Janis.
Mortal.
Mordal. Y ese verano, Memo, pues conoce y se enamora de Seth Morgan en una fiesta de los Hells, Say, no, cierto, Hells
Batallas,
Angels.
¿verdad? Batallas.
Sí, hija, es que lo traigo demasiado en la cabeza. De los Hells Angels, ¿no? Y bueno, que bueno, ya lo platicaremos también más adelante, pero Seth Morgan sería su pareja pues hasta que fallece Janis Joplin. Pero en fin, bueno, ¿quién era este Seth Morgan? Se habla muy poquito de él, se conoce muy poquito de él. Pero bueno, ya investigando, pues este güey era un chavito de 21 años, escritor de novelas, supuestamente, Memo. Pero sí, era traficante de drogas, motociclista de los Hells Angels. Y pues con quien incluso Janis pues dijo, vamos a casarnos, hay que casarnos. Y los dos como que andaban en eso.
Y
¿Cómo
aunque se te
ves?
antoja hacer hoy, pues hay que casarnos, ¿no?
Sí, qué chingue su madre. ¿Qué cosas
Está
tienes tú?
el clima como que agradable para casarse.
Sí, para casarse. Y aparte, pues digo, tú tienes 21, yo 27, pues venga, la alegría, vamos a darle ya, ya estoy grande.
Ya se me
Entonces,
va el tren.
ya se va el tren y dijo el pinche Seth, dijo, pues bueno, ya, influenciable como todos solemos ser en esa edad, a los 21, y andando con una superestrella del rock, pues dijo, venga, a lo mejor hay más drogas, quién sabe, que me depare el futuro. Así que pues bueno, ahí andaban con ese plan. Y para septiembre del 70, Memo, Janis se muda a Los Ángeles para grabar el que sería su último disco. Disco bastante famoso y buenísimo disco también, llamado Pearl. Buenísimo disco también. Pero pues resulta que el 3 de octubre les había ido muy bien en el estudio. Ellos ya habían grabado bastante, un avance bastante significativo en el disco que seguía. Y Johnny se entera de que Seth, de que este güey, su novio, ¿no? En ese momento, pues estaba en la casa, en su casa, jugando billar con unas muchachonas, ¿no? Había invitado a unas muchachonas y estaban ahí jugando billar.
Era que estaba jugando, le dijeron, ¿verdad? ¿Está jugando billar o algo, algún deporte con un palo y dos pelotas? No sé.
Pues quién sabe si con dos nada más, Memo, eso sí, no
Yo,
sabe.
sí, perdón. Yo nomás vi palo y pelotas, entonces yo creo que es billar.
Sí, tú quién sabe qué sería, pero pues bueno, podemos asumir que era billar por los
Ajá,
instrumentos
por la
que se usaban.
descripción.
Pero pues en fin, total que Gianni se encabrona, pero pues ya no tiene, ya no tiene este sentimiento de ir a reclamar, ¿no? De ir a buscar a este güey y decirle, ¿qué chingo estás haciendo? O sea, ya no, dijo, ah, pues que se quede el güey jugando con sus amigas. Y entonces ella y Kemp Person, quien era bueno, uno de las personas con las que trabajaba en el estudio, le dice, pues vente, güey, vamos a echarnos unas chelas al Barney's Binery. Y se van a platicar, se van a ir a pues pasarla bien en el bar. Todo tranquilo, todo normal. Y esa noche, pues ya cuando terminan de reír, de platicar, de desahogar ahí sus penas en el Barney's Binery, dan las 12 de la noche, Memo. Y como Cenicienta, pues Kemp la lleva a su casa. Y luego, pues ya él se va a su cuarto del motel en el que se estaba hospedando, que era el motel Landmark. Y bueno, pues ya al día siguiente, muy temprano, pues tenían que regresar al estudio a seguir grabando. Y pues todos llegan ahí muy temprano, Memo, ya todos listos para seguirle al disco, pero pues Janis no llegaba. Entonces, pues esperaron, Memo, esperaron, esperaron y no llegaba Janis. Y entonces, obviamente, pues el productor Phil Russell se preocupa y le dice a John Cook, quien era el representante de la banda en ese momento, que fuera a buscarla, a Janis. Este güey se sube en su coche, se va a la casa de Janis y empieza a tocar la puerta, nadie le abre y este güey pues fuerza la cerradura
Sí.
y pues se encuentra la peor de las escenas, Memo. Híjole.
A Yanis ahí toda tirada.
Y empieza lo feíto. Sí, porque luego de intentar abrir y ver que estaba cerrado por dentro, pues es que no había salido nadie, no había entrado nadie tampoco. Y cuando va al cuarto, pues va directo a la cama, ¿no? Y ve a Janice, pues tirada sobre el piso, justo al lado de la cama. Y John, pues intenta reanimarla, pero pues ya no había nada que hacer, ya Janice no presentaba signos de vida y había muerto con una cajetilla de cigarros en una de sus manos, Memo, y con un poco de dinero en la otra. Así fue como se encontró a Janis Joplin tirada en el piso, el día 4 de octubre a la 1:45 de la madrugada y a la edad de 27 años. Qué
Mira
terrible,
nada
Memo.
más, ya la encontraron con todo y rigor.
Con todo y rigor. Pero
Ya no la
curioso,
pudieron reanimar. ¿Eh?
no, no, digo, curioso que pues traía objetos todavía en la mano, ¿no? Lo que dio a pensar en muchas cosas que bueno, ahorita también te voy a platicar.
Sí, digo, porque me imagino que por la manera en que fue, también debe de haber muchas, hay muchas teorías al respecto.
Exactamente, Memo, y ahorita vamos a empezar a teorizar con todo esto que te voy a platicar, porque pues se hicieron los estudios de ley y se estableció la causa oficial de la muerte de Janis Joplin, que fue una sobredosis de heroína, ¿no? Así se calificó según los estudios que se le hizo al cuerpo de Janis. Pero, Memo, ahí empezamos ahora sí con las teorías conspirativas,
Otra vez
pero
póngase su sombrero conspiranoico.
exactamente, póngase su gorrito de esos de aluminio con un pico atrás para que no le cachen las señales de los aliens. No tiene nada que ver, pero se me hizo curioso. A ver.
Seguramente, entonces están inmiscuidos y más ahora que ya están confirmados.
Exactamente lo que te iba a decir. Ahora que están muy de moda porque se supone que ya viven entre nosotros, pues bueno.
Se supone que no me creo nada, pero bueno.
Exactamente. Pero bueno, Memo, aquí entonces lo curioso fue que cuando se examinó la habitación de Janice, se encontraron muchas jeringas. Pero no se encontró droga, Memo. O sea, había jeringas limpias, jeringas nuevas, pero no había droga. Y no había droga ni en las jeringas ni en la habitación.
Sea, estaban las jeringas nuevas, como quien dice.
O sea, probablemente las iba a usar más adelante, a lo mejor no ahí, pero pues ahí había, pero no había drogas, o sea, no tenía que inyectarse. Se supone que no hubo, o sea, no hubo rastros de heroína en la habitación. Y bueno, pues con ese dato, pues todos empezaron a teorizar. Había como el doble rumor. Unos decían que había jeringas, pero no había droga. Y otros decían que había droga, pero no había jeringas. Entonces, como que se empezó a malinformar un poquito ahí, pero
Ah.
el dato oficial es que había jeringas, pero no había rastros de droga.
Y no es porque se lo hubiera metido todo.
Pero digo, las jeringas pues no tenían rastros de ni de sangre, ni de droga, ni de nada, nada,
De
nada,
que
nada.
hubieran sido usadas.
Además, porque John Cook la había dejado justo en su departamento, era en la puerta, y pues no, mientras estuvieron ellos en el bar, no se drogó.
Okay.
Entonces ella llegó a su casa directo a dormir, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, pues empiezan las teorías, Memo, porque comienza el rumor de que había tenido una sobredosis porque había usado heroína más potente antes. Heroína más potente de lo normal cuando estaban en el estudio de grabación. Se empezó a
Okay.
decir que ella se drogó, pero que le llevaron una heroína que era más fuerte, se supone, y que ahí, de hecho, incluso Peggy estaba con ella y se drogan las dos, pero después Peggy sale a decir que ella también había usado esa misma heroína y que también la había consumido. Pues obviamente poco antes que Janice, pero que ella no había sufrido ningún desmayo, ni ninguna caída, ni nada. Que esa es una de las reacciones del cuerpo cuando consumes heroína. Por eso cuando te drogas con heroína tienes que estar acostado. Que si te, o sentado, ¿no? Pero cuando te inyectas la heroína, el cuerpo se
Vas para
desvanece, se cae,
atrás.
güey. Sí. Entonces, como ella no había sufrido nada de estos, pues,
Síntomas.
síntomas exactamente. Pues digo, obviamente también a lo mejor yo hubiera muerto, ¿no? Si es que hubiera sido así, pero quién sabe.
Pues sí, pero bueno, sabes, digo, ahí obviamente cada cuerpo va a reaccionar diferente y el de Janis, pues también que ya estaba bien. Pues,
Traqueteado.
híjole, bien traqueteado. Ya de tanto que se había metido, quién sabe. O quién sabe si se le pudo haber cruzado con algo, con el mismo alcohol que consumió después.
Sí. Sí, un paro cardíaco, alguna cuestión ahí, ¿no?
Ajá, sí.
Sí. Entonces, bueno, pues este fue el primer rumor y que se descartó por lo que comenta Peggy, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera teoría. Ahora, otra teoría, Memo, fue que de acuerdo a los, o con los investigadores, a las investigaciones que se hicieron, Joplin se inyectó una dosis letal, luego bajó a comprar un paquete de cigarros, volvió al hotel y cuando regresa al hotel, pues cae, ¿no? Y se muere ahí en su cuarto.
Que es plausible por cómo le encontraron que todavía tenía dinero y la cajetilla en las manos.
Sí, fíjate que aquí también lo curioso es que se supone que es inmediato, ¿no? Cuando te inyectas la heroína, pues es lo que sucede de inmediato, pero aquí sale del departamento, va a la tienda, compra cigarros, regresa y cuando regresa sufre esta caída, que incluso decían que se había golpeado la nariz con el buró del lado de la cama y que fue ahí como murió, ¿no? Que también es otra teoría.
Que fue por el golpe.
Que también fue por el golpe, que de hecho, nunca se le encontró ningún golpe a Janice en la cara. Pero bueno, la misma Peggy incluso desmiente esta teoría que te platico, porque como ya mencionamos antes, pues cuando inyectas la heroína, inmediatamente caes al suelo. O sea, no hay posibilidad de que tú
Ajá.
salgas a comprar, regreses y de repente acra y ahí así te caigas, ¿no? Entonces, sí, esa es la otra.
A lo mejor era otra marca diferente y así como que ya se le inyectó y dijo, ah, no, no me hizo. No hizo nada,
Ándale.
se cebó y por
Con
eso
dos.
fue por sus cigarritos y todo. Y ya cuando regresó, así, ah, caray, como que sí.
Con 2 horas de retraso llegó
Sí,
el efecto.
2 horas de retraso y con 2 horas de potencia acumuladas. Y tú, no, ni
Ándale.
por eso.
Y le pegó con todo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues esa es otra teoría que también se maneja, Memo. Y ahora se le preguntó también a Peggy Caserta, pues cuál era digamos, como que lo que ella pensaba que había sucedido. Y ella dice o comenta que cree que fue que Janice no tuvo una sobredosis, que no fue a causa de una sobredosis, sino que tropezó con algo cuando llegó a la habitación y que cuando cayó, perdón, se golpeó con algo, y se rompió la nariz y luego se desmayó y se asfixió con su propia sangre. Eso es lo que dice Peggy que sucedió, que también pues
Okay.
obviamente está descartado porque pues no había sangre y
No tenía
no
golpes.
había ningún golpe en su cara. Entonces ahí están como muchas teorías que, pues quién sabe, porque pues nadie vio, ¿no? Ahí está, intentos de asesinato y no sé qué tanta cosa. Pero bueno.
No dudo que hasta el FBI esté inmiscuido, así como decíamos en la de Brian Jones, que a lo mejor hasta un intento del gobierno por alejar a los jóvenes del rock and roll, así como para ejemplificar lo que les pasa si van por ese camino.
Sí. Y pues ahí seguramente le plantaron la droga a Brian Jones, ¿no?
Sí.
Todo lo que encontraron en el departamento, pero que
Entonces
eso es que.
no
Sí,
dudo que por acá
exactamente.
también haya teorías así de que esté inmiscuido el FBI o algo así.
Ándale. A ver, chavos,
Joaquín.
si les gusta el rock, así van a acabar, entonces ya, dejen de escuchar esa música del demonio. Pero pues quién sabe, pues nadie vio. Aquí lo bueno es que John fue el primero que la encontró, ¿no? No la policía. Entonces, pues él vio la escena tal cual estaba. Ahora, también se les pregunta a muchos conocidos de Janice y de Peggy, como por ejemplo el promotor Bill Graham, que era quien trabajaba con Janice, con la banda de Cosmic Blues Band, y ellos dicen que pues no fue un accidente, Memo. Ellos comentaron que había alguien más con ella ese día en la habitación por la cantidad de jeringas que se encontraron. Decían que muy probablemente pues planeaba Janice pasar la noche con alguien drogándose y tomando, porque pues obviamente Janice no iba a poder utilizar todas las jeringas que encontraron ahí, no sé cuántas se encontraron, pero pues se dice también, o hay otra teoría que es como la que comentan los conocidos de Janice, que no le iba a pasar sola, aparte porque pues lo que había sucedido con Seth Morgan, ¿no? Que era su novio, que andaba ya con las ch chamacas jugando billar.
Jugando billar.
Pues Janice como que dijo, me voy a desquitar, ¿no? Pero también queda como en teoría nada más.
No hay nadie confirmado ni nada.
Nada, solamente son conjeturas. Lo que sus pues, conocidos pudieron decir de Janice, ¿no? Por cómo ella se portaba, por lo que le gustaba, por lo que quería, por lo que decía. Y queda solamente en, pues en eso, Memo. En eso, a final de cuentas, pues la causa de la muerte que queda en el registro, pues es como una sobredosis de heroína. Y hasta la fecha, pues así se quedó.
El hecho es que ese fue el día que nos dejó Janis. Se
Así
acabó.
es.
It's no more.
4 de octubre, pues nos deja Janis Joplin, aunque todavía no nacía, pero bueno. También me dejó, cómo
Me
no.
dejó y todavía no nacía. ¿Qué
Y eso
onda
que
con
todavía no
eso?
hacía, ¿no? Estaba ahí todavía como en espíritu por ahí, estaba mi energía por ahí flotando, esperando encontrar un envase para llegar. Pero bueno. Pero bueno, Memo, pues 3 meses después de la muerte de Janis, se lanza su disco Pearl, disco que pues sale en todo el mundo y que sería un exitazo, alcanzando pues casi inmediatamente el número uno en las listas de Billboard. Ya con todo el hecho de la muerte de Janis, todas las teorías, ¿no? Todo el misterio, pues obviamente alcanza mucho más rápido el primer lugar. Todo el mundo quería tener el disco Pearl de Janis Joplin, así que
O póstumo.
en ventas se va por los cielos.
Que
Y
Pearl creo es como la conocían también, ¿verdad?
a Janis
Creo que era un sobrenombre que tenía, sí.
fue uno de sus apodos. Tenía varios, déjame te digo cuáles, porque sí tenía varios. Se
Parte de la
le,
bruja cósmica.
aparte, se le conocía como la bruja cósmica, Pearl, la dama blanca del blues también.
Yo también.
Y pues Janis Joplin, ¿no? Entonces, también ese sobrenombre de la dama blanca del blues se escucha bastante perrón. Entonces, bueno, pues ahí está, Memo. Pues bueno, Memo, ya tras la muerte de Janis, pues se decide cremar el cuerpo de la cantante y sus restos pues fueron esparcidos desde una avioneta sobre el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach en California. Y pues bueno, Memo, ¿qué podemos decir de Janis Joplin, ¿no? O sea, cosa que creo que ha sucedido con todos estos cantantes y artistas que hemos narrado durante esta temporada. Pues Janis Joplin vivió rápido y murió joven, como lo mandan los cánones del rock.
Sí.
Su música y su personalidad pues se adelantaron mucho a su época y pues todavía no creo yo que todavía no la logramos alcanzar y probablemente no la alcanzaremos nunca. O mientras eso sucede, Memo, pues disfrutaremos toda nuestra vida del hechizo de nuestra bruja cósmica.
Ándale, qué bonita frase. Eso es lo bueno. Lo bueno es que de alguna manera nunca nos dejan, porque nos dejan todo su legado, para que todas las generaciones adelante de ellas la sigan disfrutando. Pues como tú dijiste, o sea, murió ella todavía ni nacíamos nosotros, y aquí estamos nosotros hablando de ella después de una vida también de haber disfrutado con su arte y con su voz. Entonces, pues, qué mejor que estos artistas que nos dejan todo este legado, a pesar de sus tristes inicios, tristes vidas. Pero qué bueno que usen eso para crear, como ya hemos dicho antes en otros capítulos aquí, que estas mentes retorcidas también usen todo eso para crear en lugar de para destruir.
Así es, Memo, y que sirven como inspiración para muchas otras personas que quedan como ejemplos por su música, por la parte creativa, ¿no? Por la parte artística, quedan como, pues, dioses de lo que hicieron, ¿no? Ahí,
Sí.
semidioses del rock. Y pues la verdad es que qué chido todo lo que hizo Janis Joplin, una estrella total que ahí queda en el cielo, Memo. Hechizados estamos completamente, pues Janis Joplin, ¿cómo no?
Claro que sí.
Y bueno, Memo, pues aquí terminamos con este segundo episodio y ahora sí ya pasamos a un tema nuevo. Otro artista que también, Memo, vivió bastante rápido y también murió joven. Yo creo que este vivió más rápido que la Janis Joplin, pero hijo de la chingada, ya lo narraremos la siguiente semana. No te voy a decir quién es, pero ya sabes.
Otro contemporáneo,
Otro
digamos.
contemporáneo exactamente. ¿Y quién? Digo, ya si quieren ir a investigar, pues seguramente ya sabrán de quién vamos a hablar. Pero si no, bueno, esperen al siguiente capítulo porque también se va a poner bien buenérrimo. Y pues bueno, vámonos por lo pronto despidiendo de este episodio, mencionando antes las redes sociales, Memo.
Claro que sí, nuestras redes sociales que son, estamos ahí en Instagram como mentes-el-podcast. Ahí para que nos siga y nos deje algún comentario y unos cuantos likes, por favor. Y para que nos escriba en Gmail a mentes-el-podcast@gmail.com.
Y prometemos ya pronto tener el canal de YouTube y el Facebook para que nos puedan encontrar en más redes sociales. Ya, es un hecho prometido para todos ustedes y para ti, Memo, ya.
Sí, ya,
Y
comprometidos estamos.
exactamente, para que también ahí puedan tener más acceso a más material de Mentes Retorcidas. Y bueno, también síganos en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en Anchor y denos ahí 5 estrellitas si les gusta esto que hacemos para seguir trayéndoles historias macabronas de muchas cosas muy interesantes que les narraremos en estas temporadas anteriores y las temporadas que vienen.
Uy, de tantas
Y
cosas que hemos hablado.
exactamente, uy, no, ya llevamos bastante recorrido, Memo.
Sí.
Pero bueno, vayan ahí a escuchar porque tenemos temática para aventar para arriba y las que faltan, faltan, faltan. Que también ya te sorprenderé también con la que sigue, que ya te la estoy planeando y me estoy así, mira, las manos.
Uy, qué bien, excelente, me gusta eso que estoy escuchando.
Esta temporada va a estar cortita porque, bueno, vamos a enfocarnos solamente en los más representativos del Club de los 27,
Esta
pero
temporada, como los personajes de los que hablamos, va a vivir rápido y morir pronto.
exactamente, como repito otra vez, como lo tienen que mandar los cánones del rock, esta temporada
Rock.
se va rápido.
Así es.
Y bueno, Memo, pues también no dejen de seguir a nuestros aliados del podcast Mi Espacio aquí en Aguascalientes. Si ustedes de Aguascalientes, vaya a las tienditas de mi. Quiero decir tienditas, mejor a las tiendas de Mi Espacio, ¿no? Porque se escucha muy pedorro.
Yes.
No, a las tiendonas de Mi Espacio, tiendazos de Mi Espacio. En el norte, en HEB. En el sur, también en HEB. Y en el centro, en Plaza Patria. Y además, también siga a Club del Guateque en TikTok,
TikTok,
en Facebook.
Instagram.
Y en Instagram, exactamente, Memo, muchas gracias. Síganos, por favor, para que ubiquen qué van a comer el día de hoy, el día que nos escuchen. Vayan ahí a ver qué se les antoja, desde una paletita, desde un duro preparado, hasta ya una comida completa. Club del Boteque tiene la opción para ustedes. ¿Sí o no,
Sí, si
Memo?
son de Aguascalientes y si no son de Aguascalientes, con mayor razón, por si nos visitan, en Club de Guateque usted va a ver. A dónde ir así como que, ay, a ver, ¿qué hacemos hoy? Ah, pues déjame meto y ahí veo a fuerzas algo.
Justo eso iba a decir, si no son de Aguascalientes,
Ah.
pues vengan, con mayor razón, vengan para que prueben.
Por ejemplo, por ellos me acabo de enterar de que está el Festival de las Carnitas aquí en San Pancho el día de hoy. Para quien guste, y bueno, no se crea, cuando escuchen esto ya no va a estar, pero bueno, yo me acabo de enterar por ahí.
Sí, creo que cuando subamos este episodio, pues ya se acabó el Festival de las Carnitas, pero
Ya, ya pasó,
hoy
se acabaron
domingo,
las carnitas y el festival.
hoy domingo 30 de julio de 2023 es el Festival de las Carnitas. Si puede usted regresar en el tiempo, vaya, hágalo y vaya al Festival de las
Y
Carnitas.
avísenos, por favor.
Así como le hizo para también regresar.
Sí.
Bueno, Memo, pues vámonos despidiendo entonces. Nos vemos el siguiente episodio, la siguiente semana. Cuídate mucho y adiós.
Gracias, Edson. Adiós.